Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, los saluda como siempre su anfitrión Gerardo Lano. En este miércoles 27 de abril de 2022 nos acompaña nuestro colega, amigo, pues Luis González, representante de Unidad Nacional Ecológica Salvadoreña, porque precisamente el pasado 22 viernes de este mes de abril, pues se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. Y justamente en la primera parte de nuestro programa hablamos pues sobre los hechos, avances y retrocesos pues en materia de la preservación del medio ambiente en nuestro país. Pueden llamarnos al 2275-9501 o al 2275-9502 para hacer preguntas, participar con sus opiniones, comentarios, o también pueden mandar mensajes de texto o de voz al WhatsApp de la radio 7571-2779. En esta primera parte, Luis, pues precisamente nos señalaba que hay diversas partes del país en donde se han dado una serie de conflictos precisamente vinculados al uso de la tierra y que tienen que ver con proyectos de urbanización, de extracción de agua, de agricultura, y que todo esto pues tiene que ser. Buenas noches, tenemos la primera llamada, Luis. Okay. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Licenciado, y el invitado que usted tiene en este programa tan excelente. Muy importante. Gracias. Muy importante este tema.
Señora, háganos un favor, bájele volumen a su aparato de radio porque está creando distorsión, o sea, adelante. Gracias. Bájale un poquito el volumen. Sí, adelante.
Lo que a mí me llama la atención es que esté hablando acerca de la protección, sí, y la defensa del sistema ecológico del medio ambiente. Y eso sería importante. Yo pienso que sería más lógico es que a todas las personas seamos educadas en cuanto al manejo del sistema. ¿Cómo? ¿Sabe por qué les digo? Porque muchas veces nosotros no estamos educados a defender derechos del medio ambiente. Y entonces, bueno, por ejemplo, aquí en Sensunti hay un problema, que aquí la gente no respeta. La gente tira lo que le da la Santa Gana a los ríos. Bueno, aquí se perdieron los ríos. Si antes habían ríos, aquí no hay ríos. Oye, aquí solamente el único río que tenemos es un río que le llamamos la mina, pero es la mina de agua, no la mina contaminante, es una, sí, mina de agua.
Qué bien.
Entonces ese es el único que nos ha quedado, pero de allí todos los ríos, teníamos un río que se llama el río Grande, el río Tonalagua, el río Los Tercios, esos ríos se perdieron aquí, compañero. Aquí ya no hay ríos, ¿por qué? Porque como aquí se ha deforestado mucha arboleda y hay mucha construcción de viviendas, o sea, de que hoy aquí ese pueblo está arruinado en ese sistema, en ese aspecto, porque la verdad es que, como le repito, no los educaron, vaya. Sí. En mi caso, mis padres me enseñaron a que no tirara basura por las calles, que mantuviéramos limpio, no estar en tacos, pero mi madre y mi padre le gustaba mantener las viviendas bien aseadas, bien limpias. Y mi papá, ¿sabe qué hacía con el cultivo? Él no lo echaba abono químico, mi papá preparaba el abono orgánico. Sí, sí. Y esa es otra cosa, los venenos químicos de los abonos químicos, todo eso tiene que ser quitado para que la tierra ya no sufra. Solamente espero que las demás personas hayan escuchado este relato para que aprendamos sí. a defender.
Cómo no. Gracias por su participación, porque ciertamente el departamento de Cabañas ha sido uno de los más afectados por la minería, Luis.
Sí, hay que decirlo, de que, bueno, lo que señala la compañera es cierto, es decir, aparte del daño que puedan causar las empresas, las industrias, hay una falta de cultura de la población del cuidado ambiental, y por eso es que regresamos al marco del Día de la Tierra para generar conciencia.
Claro.
Entonces, los ríos, en vez de verlos como fuente de vida, se miran como basureros. La gente se murió el perro al río, se murió la vaca al río, una bolsa de basura al río.
Sí, sí, eso falta, ¿verdad?
Tenemos que potenciarlo.
Sí. Tenemos otra llamada, Luis. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Muy buenas noches, mi nombre es Chepe Castro, les escucho aquí en Usulután, exclusivamente
adelante,
en
Chepe.
La Hacienda La Carrera.
Sí, adelante.
Fíjese que yo considero de que lo que el gobierno ha hecho es un, con el debido respeto, es un claro. abusimiento, porque todo ese proyecto que estaba elaborado desde hace 16 años fue del esfuerzo de todos los salvadoreños. Y él habló diciendo que él no era los mismos de siempre, y yo pienso que ha hecho una acción peor que la de siempre. Porque vaya, sí. fíjense que yo tengo una reflexión.
¿Cómo no?
Nosotros en El Salvador no solo comemos caña, nosotros sí. comemos frijoles, arroz, sí. Maíz, o sea, incluso somos grandes consumidores del pan, pues a buena mañana.
Sí,
¿por qué
sí.
no sembrar trigo o arroz? Perfecto. ¿Verdad? Sino que están utilizando agua para grandes producciones de caña, que eso lo exportan. Y lo que nosotros necesitamos es frijol, arroz, maíz, arroz.
Frutas, bueno, verduras, ¿sí? hortalizas, ¿sí? Ah, bueno, pues es que Chepe Castro iba deprisa, lo dijo al inicio. Va, adelante.
No, Luis. Completamente de acuerdo con don Chepe. Es decir, sí, sí. acá, por ejemplo, ¿cómo no priorizar la seguridad y soberanía alimentaria? Entonces, acá se prioriza el cultivo de caña de azúcar, que en su mayoría se va hacia afuera del país, en vez de sí, producir sí, sí. maíz, frijol, arroz, completamente de acuerdo. Entonces aquí uno dice, ¿qué es más importante, cultivar azúcar pues o sí. cultivar comida? O sea, porque al claro. final, sin azúcar podemos vivir,
pues
pero
sí.
sin frijol, sin maíz, sin tortillas, no, ¿verdad?
Y en el peor de los casos hay panela o miel.
Bueno, sí, sí,
o
miel,
sí,
ah,
bueno, sí, sí.
Entonces allí también eso hay que ponerle atención, porque incluso la azúcar a nivel regional es más barata de que lo que la compramos aquí a nivel nacional. Es decir, a sí. nivel regional vale 15 centavos, 20, y aquí pagamos 50.
Sí, porque es una industria, una agroindustria que ciertamente es ineficiente.
Y está protegida, o sea,
pues
por
sí,
el TLC.
Eso. Ajá. Es que ese ha sido el expediente acá, tradicional, pues, de la protección, porque el desarrollo industrial se basa en la idea de desarrollar a la industria naciente, protegerla en los primeros años, pero ya tiene más de 6 décadas, ¿verdad? Porque
sí.
agarró auge la caña de azúcar acá cuando fue la Revolución Cubana y, ¿verdad? Los gringos, la cuota cubana, la redistribuyeron a Centroamérica y otros países. Entonces, claro. los más 60 años, pues sí, por ahí.
Claro, y todos los impactos que genera. Efectivamente, el compañero decía, el uso de agua, o sea, grandes cantidades de agua que pueden servir para
sí,
otros
pues
cultivos
sí.
o para la gente.
Ares, sí.
El uso intensivo de agrotóxicos que genera insuficiencia renal. Lo que él decía, tierra que era para producir alimentos en el pasado, ahora para producir caña. El tema de las quemas que generan incendios forestales. Entonces yo creo que todo ese tipo de elementos es lo que yo planteo, que habría que revisar cuál es el beneficio y cuál es el daño y escoger lo que más nos convenga como población.
Ya es tiempo, sí, ya más de medio siglo, ¿verdad? En cambio, el algodón sí ya no, ¿verdad?
Ya no, y habría que ver otra cosa,
sí.
porque bueno, aquí hay gente que dice, pero mira Luis, también el café es un monocultivo, es cierto,
sí.
pero el café, a pesar de que es un monocultivo, no genera los impactos de
sí.
la caña de azúcar, y hoy por hoy el bosque cafetalero
pues sí.
es el bosque que tenemos en el
país. Es lo poco que está.
Y sí, permite
sí.
la infiltración
claro.
de agua, genera oxígeno,
sí.
fija carbono.
Entonces,
y mal haríamos en permitir que el café sea reemplazado por caña
claro.
o que sea reemplazado por casas.
Sí, sí,
entonces
sí.
tenemos que tener medidas para proteger el bosque que nos queda. Entonces yo creo que eso hay que tener como esta conciencia, porque o la gente que dice, miren, bueno, entonces vamos a quitar la caña, pero vamos a sembrar un bosque de no sé, de eucalipto.
Sí, sí.
Para que se termine de acabar el agua, vea.
Sí, porque se chupa agua de esos árboles. Sí.
Claro, entonces eso también hay que tener como esta conciencia. Yo con la caña de azúcar, yo no me canso de señalar que tú dices, es una industria ineficiente.
Sí.
Es un oligopolio de 6 ingenios que se quedan con la gran mayoría del pastel de la riqueza. Al final también los productores les queda poco. Es una ley de promoción de la caña de azúcar que genera también injusticia económica en esta distribución. O sea, los productores dicen, mire, yo me critican de que yo contamino, que yo quemo, sí, pero yo llevo esto. Si yo no hago así, ganaría todavía menos. Dice. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué mejor no la corta verde? Ah, es que tengo que pagar más trabajadores y allá en el ingenio yo llevo, me la pesan y te vamos a pagar tanto. Y yo, si reclamo, ya no me la agarran. Entonces, ¿cómo se regula eso?
Pues sí.
De manera que sea más justo para todos los sectores y que genere menos daño ambiental. Eso tendría que ser la meta.
Sí, porque es una cadena de valor, ¿verdad? Empieza con el agricultor, ¿verdad? Que la cosecha y después pasa por el ingenio, el procesamiento, hasta que ya es, pues, ¿verdad?, finalizado el proceso. Como
claro, y incluso evaluar, bueno, si el azúcar no se queda acá y nos está generando más pérdidas que beneficios, sí, o los beneficios
sí.
se concentran y las pérdidas se socializan en toda la población que pagamos con nuestra salud, con nuestra contaminación.
Costo social enorme.
Exactamente, se están externalizando esos costos, entonces es mejor decidir, bueno, entonces no vamos a, ya no va a crecer la industria, o sea, ya no va a pasar de estas manzanas que tiene distribuida, y ya vamos a ponerles un tope para el uso de agua, porque ya basta de seguir afectando a la población, porque al final, por ejemplo, enfermedades como la insuficiencia renal crónica, es mucho más fácil prevenirla y barato prevenirla que el atenderla por el sistema público de salud.
Costo oneroso.
Exactamente.
Sí. Luis, y pues incluso habría que considerar la posibilidad de reconvertir o reutilizar esas tierras, porque los ingenios que hay en Guatemala creo que bien pueden suplir la demanda local del Salvador y ocupar esas tierras para otro cultivo.
Exactamente, sí. Y creo que ahí la discusión debe ser, vaya. Y la caña en azúcar, la caña de azúcar contamina en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, sí.
Pues sí.
Pero las condiciones ecosistémicas, hídricas, de riesgo de esos países son diferentes a las de Salvador. Sí, y si entonces acá estamos hablando de cuando hay eventos climáticos extremos, casi nos quedamos sin frijol, sin maíz, sin arroz, sin trigo, entonces ¿por qué mejor no potenciar lo que es más necesario para la vida que lo que podemos comprar afuera? Entonces, si digamos acá la mayoría de población recibe remesas y con eso tiene oportunidad de compra, ¿qué es lo más adecuado? ¿Poder comprar dentro del país lo que es más necesario para la vida o lo que no?
Claro,
entonces, aquí lo que deberíamos de potenciar en producir son esas cosas fundamentales. ¿Qué es lo que tendríamos que proteger? Entonces, nuestras fuentes de agua, nuestras fuentes de comida, nuestras fuentes de medicina. Ahora, si acá no viene, por ejemplo, teléfonos celulares, pues podemos vivir sin teléfonos.
Pues sí.
Si no vienen relojes, podemos vivir sin relojes o cierto tipo de marca de ropa, zapatos.
Sí.
Pero esto, lo básico para la vida, el tema del agua,
la alimentación,
medicina, digamos el ambiente o el entorno sano, es lo que tenemos que proteger. Y ahí yo creo que ese debería ser el llamado a las autoridades para generar políticas públicas en ese sentido. Yo ahí haría un llamado a revisar la ley de riego y avenamiento, está la ley forestal, la ley de promoción de la caña de azúcar y hacer esas reformas para que no se siga afectando a la gente.
Sí, mira, por ahí escuchar a alguien decir que este tren, que se llama el tren del Pacífico, que sale aquí una proyección gráfica, ¿verdad?, de color celeste para variar, ¿verdad? Pues sí, entonces, pues dicen que no es solamente el trazo, es aprovechar la vía existente por el litoral, sino que como que va a entrar al territorio más allá de la costa.
Sí, yo entiendo de que, o sea, ahí con el tren del Pacífico quieren hacer varias cosas, pero ahorita va a ser un primer tramo que yo entiendo que sale de Acajutla, del puerto, y llega a la zona de Opico.
Entonces, ahí Opico, ¿cuál es el propósito? Porque ahí Opico es cañero también, ¿verdad?
Pues fíjate que no entiendo. Sí. Yo sé que en algún momento también la idea es de que vaya al oriente del país, pero ese primer tramo, lo que va a buscar, y ahí habla de que va a tocar propiedades, pero en el inicio, en el caso de Acajutla, habría que ver por dónde va a pasar, porque hay que decir de que hay un montón de gente que vive en calles en desuso,
pues
y vive en línea férrea.
Y décadas de estar ahí.
Exactamente, entonces, y que no ha habido una oportunidad habitacional para ellos.
Claro.
No sé cuál va a ser el manejo del gobierno, no sé si va a pasar por esa línea, va a generar una nueva línea.
Luis, tú estás hablando de la línea que conecta a Cajutla con Sonsonate, que va paralela a la carretera donde antes circulaba la Bala de Plata, que era un vagón autosuficiente. Sí.
Pues sí, sí. Entonces habría que ver cómo, qué condiciones hay. Porque, por ejemplo, bueno, la mayoría de líneas en desuso, hay gente viviendo.
Sí, allá eso.
Entonces, acá yo creo que es importante ver entonces cuáles son los impactos sociales, económicos y también ambientales de estos proyectos.
¿O los van a alojar acaso a los que van a desalojar ahí en Ciudad Bitcoin? No creo.
No creo. O recordemos también lo que ocurrió con el desastre que ocurrió en Nejapa, acá, que a la gente la reubicaron, pero la llevaron a una colonia y tenían que comprar las casas. O sea, al final el Estado, el gobierno lo que hizo fue conseguirles las casas que dieran o que les dieran la propiedad de donde vivían y el Estado daba solo como el enganche.
Solo la prima, digamos.
Pero la gente tenía que seguir pagándola gente no tenía recursos para hacerlo. O era el tema de que la gente no somos piezas de ajedrez, no somos piedras que mueven de un lugar a otro. Entonces, los usos y costumbres cambiaron y la gente decía es que nos miran mal por echar tortillas. O nos miran mal porque estamos cocinando con leña, porque tenemos gallinas. Pero así es como vivían en
el campo. Jampa. Claro,
exactamente.
En el campo.
Entonces, exactamente, hay una la comunidad, los usos y costumbres, no los vas a cambiar. Eso también se tiene que comprender, porque también lo que se ha planteado con la gente afectada por el nuevo aeropuerto y por el tren del Pacífico es que la van a reubicar, pero entonces en ese tipo de proyectos tendríamos que garantizar la información y la participación a la gente, a dónde la van a llevar, qué tipo de condiciones van a tener acceso al agua, el acceso a terrenos, porque si digamos que la gente acá, aunque vivan en la línea férrea, son agricultores y su terreno lo tienen cerca para sembrar maíz y frijol, si los van a mover a otro lado, ¿dónde van a poder sembrar?
Sí, el arraigo es...
Ajá, entonces, ese tipo de cosas son las que deberían de ser analizadas cuando se va a generar ese tipo de proyecto, porque de nuevo, o sea, como uno nos centramos en los impactos ambientales, pero también hay otros impactos como los sociales y económicos,
culturales
además, que deben tomarse en cuenta, exactamente.
Sí, es un cambio total, ¿verdad? En la forma de vivir de las personas.
Claro, y por eso es importante hacer estos estudios de impacto ambiental que también tienen un componente de consulta pública, que le pregunten a la gente, incluso en esto, mira, yo siempre digo, el proyecto es necesario, porque cuando nos preguntamos, yo pongo de ejemplo últimamente nuevo estadio, es necesario un nuevo estadio, considerando de que acá los estadios existentes se utilizan de vez en cuando. Y
ya el público ya no asiste tanto.
Eso es lo otro. Cuando se utilizan, no se llenan. O sea, digamos que se llenan más en conciertos
que
cuando hay partidos.
O cuando hay cultos ahí que llegan pastores.
Que hay pastores. Sí, entonces, probablemente cuando juega la selecta, hay algunas veces que se pueda llenar.
Es esporádicamente.
Exactamente. No, o sea, la gran mayoría del tiempo permanecen solos y cuando son utilizados no se llenan. Entonces, es necesario un nuevo
estadio. Es un derroche,
Y hacerlo en esa zona, habría que
analizar. Hacer un jaleo de tráfico, de aglomeración. Tenemos otra llamada, Luis. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama? Buenas noches.
Aló.
Buenas noches,
Buenas noches. Le habla Miriam de Santa Ana.
La ciudad heroica.
La ciudad heroica, la sucursal del cielo.
El centro de todo el universo conocido.
Quiero decirle, bienvenida a su invitado y usted también.
Adelante.
Quiero decirle de que el aeropuerto, estas nuevas cosas que quiere hacer este tipo, solo favorece a las transnacionales, porque las grandes carreteras y ahí está que los campesinos no tienen acceso a caminos rurales, a caminos que ellos nos puedan traer el poco grano que siembran para que nos alimentemos todo El Salvador. Y sinceramente, la fuente de agua hay que cuidarla, porque sinceramente, ¿qué sirve que regalen 1,000,000 de árboles si la gente los siembra y nunca los va a regar? Se van a secar, porque yo he visto que les han regalado muchos árboles a la gente para que los distribuya y ahí quedan para una eterna vida todos secos, ya no los siembran. Así no apreciamos lo poco que tenemos. Recordemos que Honduras es grandísimo, Guatemala. El Salvador debe ser ya medido lo que se va a cultivar y más que todo lo que nos hace falta es cultivo y no concreto, porque ahorita lo que este gobierno quiere es construcción, porque ahí va la tajada de él en la ganancia en la construcción. Muchas gracias y feliz noche, chicos.
Muy gracias, doña Miriam, por su participación.
Luis. Sí, gracias por los comentarios. Y sí, yo creo de que en esto hay que decirlo, lo que estaba comentando, ¿a quién no beneficia un proyecto? O sea, ¿o desarrollo para quién?
Sí, sí.
O sea, yo creo que hay gente que puede decir, es que ahorita vamos a tener un nuevo estadio, y pero o vamos a tener una nueva cancha, pero hay que ver como qué es lo que necesitamos. ¿Ve? Yo creo que aquí la población, si nos iban a regalar un proyecto, hubiera sido mejor que cambiaran todo el sistema hídrico del área metropolitana de San Salvador,
claro,
que desde hace años se dice de que un 40% del agua de Anda se pierde. Entonces, cambiar pues todas las tuberías hubiera sido más útil que un nuevo estadio. O garantizar planes de potabilización de agua. Por ejemplo, si hay zonas que tienen el agua muy contaminada, ¿cómo se les potabiliza? ¿Ve? Ese tipo de cosas yo creo que son más necesarias que un estadio. Pero lo que decía la compañera en la última llamada, es decir, para la población, si la población acá dice que las calles no sirven, por ejemplo, que no hay espacios públicos para poderse reunir, ¿por qué no mantener, por ejemplo, las áreas protegidas? ¿Por qué no mantener los bosques? ¿Por qué no cuidar eso que la población resiente, en vez de generar proyectos que beneficien a las transnacionales o beneficien a los sectores industriales, pero no benefician a la gente de a pie? Entonces, estamos en un país pequeño, entonces uno dice, ¿y para qué un nuevo aeropuerto? Si acá, si en 2 horas y media uno llega por tierra y las carreteras están bastante bien, entonces ¿para qué vamos a hacer un nuevo aeropuerto? O el tema del tren del Pacífico, es decir, cuando aquí uno se moviliza rápido en vehículo, entonces ¿cuál es la finalidad? Entonces, incluso hasta hay gente que dice que son proyectos para justificar la corrupción, más con esto de que en las nuevas propuestas de ley aprobadas se elimina la LACAP. Entonces ya no se va a utilizar la LACAP para estas adquisiciones y contrataciones de la administración pública, sino que van a ser contrataciones directas. Entonces se da lugar al amiguismo, se da lugar a la corrupción.
Peludas, tráfico de influencia, prevaricato, un montón de
todo
vicio, peculado, toda una argolla de malas prácticas.
Exactamente. Entonces yo creo que eso para beneficiar a algunos sectores que les conviene ese tipo de prácticas, afectan al ambiente y a la gente pobre.
Ahí está la mano peluda. Buenas noches, tenemos otra llamada. ¿De dónde nos llama?
Don José de San Miguel.
Adelante, José de San Miguel.
Fíjense que estoy escuchando atentamente el tema.
Sí.
Pero me gustaría que lo enfocara en una forma sin tintes políticos.
Sí.
Porque el tren del Pacífico es una manera de cómo podemos estar sacarle provecho a la costa y también en el aeropuerto. No,
sí.
Yo soy de Oriente. A mí me va a convenir por todas las formas una manera de viajar más cerca de acá al aeropuerto.
Sí.
Y claro, me imagino que el gobierno ha hecho su estudio. No se va a ir a hacer un aeropuerto, no va a hacer una reina feria sin hacer una consulta. Ahora, dígame usted, ¿por qué esta gente, los que estuvieron toda una vida aquí, desde cuándo tenemos una proyección en busca de un beneficio como ustedes están planteando? La tubería y todo eso, ¿de cuándo vienen estas cosas? Hay que ser un poco neutral y buscar la manera de que, es porque están hablando de corrupción, están así, cuando ellos salgan, que les hagan la cuenta y todo, perfecto, pero tintes políticos, yo digo que no vamos a estar avanzando. Tratemos de buscar insertarnos y buscar la manera de dialogar.
De acuerdo.
Buscar una manera pacífica de enfocar las cosas. Buenas noches.
Gracias, don José.
Bueno, con lo que dice don José, comentar. No, aquí no estamos hablando con nada de tinte político partidario. Ahora, todo es político. Los seres humanos somos seres intrínsecamente políticos y la política tiene que ver con el poder y las relaciones de poder para tomar decisiones. En ese sentido, lo que estamos comentando acá, en el caso del que usted nos pone del nuevo aeropuerto o del tren del Pacífico, que son proyectos que hoy por hoy no se han hecho estudios. Y en el caso del aeropuerto, hay un dictamen del Ministerio de Medio Ambiente que plantea de que va a haber un impacto de moderado a alto y que recomienda hacer un estudio de impacto ambiental.
Sí.
Partiendo de eso, estamos señalando que hace unos días, en la última plenaria, se aprobó una ley que elimina ese tipo de requerimientos.
Entonces, claro,
por lo tanto, es que va a haber un impacto ambiental. Probablemente la gente de San Miguel le facilite llegar al aeropuerto ahí, pero
va a haber algún beneficio.
Probablemente, claro. Pero, o sea, por las 2 horas que se pueda sacrificar para llegar al aeropuerto que ya existe, ¿qué vale más? O sea, las 2 horas o perder los manglares de la zona y afectar sus recursos hídricos y el clima que podría empeorar en el territorio. Ese tipo de cosas son las que se deben de evaluar de manera objetiva. Yo, lo que planteamos acá es sí, que si se van a hacer ese tipo de proyectos, se deben hacer los estudios que todavía no se han hecho. Así. Y ahí ver si son viables o no.
Vaya, y aclarando a don José, vaya, la mano peluda de la corrupción, como todos los males de la humanidad, ha existido desde tiempos inmemoriales y se va a seguir existiendo, ¿verdad? Ahora, lo que yo decía es que se presta, si no se sigue todo el proceso legal de toda la normativa que hay, pues se presta, como decía, que la mano peluda de la corrupción entre más fácilmente, pero claro, siempre ha habido, parece ser una condición inherente a la naturaleza humana, pero como ven, a eso me refería yo.
Claro, y es que ¿verdad? Aquí lo que se dice, bueno, que si sí, todo el poder se concentra,
sí, se presta,
eso. Presta esto, por pues eso sí, es que en el desarrollo histórico del Estado hay una división de poderes para que el poder no se concentre.
Para balancear, sí, eso, por ahí anda, esa es la cuestión. Bueno, y entonces vamos a balancear con el tiempo porque ya son justamente las 8 de la noche. Y pues, tenemos aquí un mensaje de San Marcos, lo vamos a escuchar rápidamente, ¿verdad? Porque cayó al filo de la hora, ya nos íbamos a despedir, pero vamos a ver qué dice. Dice, voy a leer este mensaje de despedida, a guisa de terminar el programa. Muchos solo ven lo bonito, pero no las consecuencias. Después se van a quejar, ¿y ya para qué? Sí, como les repito, pues sí, un proyecto de eso indudablemente que puede generar beneficios o impactos positivos inmediatos, pero pues hay que completar todo el proceso a que nos hacíamos para que quede todo en su lugar. Así lo veo yo.
Exactamente. O sea, sin duda yo creo que hay que velar por el bien de todas las personas, claro, de los bienes ambientales, y para eso hay que respetar la ley y la institucionalidad.
Muy bien. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos de nuevo. Nos quedamos cortos, ¿verdad?
Con sí, siempre
hay mucho que hablar, sí, sí.
Pero es un gusto, Gerardo. Aquí estamos y para otras invitaciones estamos anuentes y pendientes.
Gracias, pues seguimos. A lo mejor antes de que acabe este año 2022, pues tenemos nuevamente, ¿verdad?, el privilegio de contar con tu presencia acá. A ustedes también, Radio Escuchas, quiero agradecerles su atención, por supuesto, especialmente a la Radio Escucha que nos llamó desde Suntepeque, a don Chepe Castro de Zulután, a Miriam de Santa Ana y a don José de San Miguel, por supuesto, ¿verdad? Todos abonan a favor, pues, de despertar en nuestro Radio Escucha, ¿verdad? Una mejor comprensión de todos estos problemas, ¿verdad?, que cotidianamente, pues, nos preocupan a todos los salvadoreños. Por supuesto, quiero agradecer a ISUCA por facilitar sus instalaciones y hacer posible la transmisión de este programa, especialmente a Cindy Cabrera, que hoy está de titular como la operadora favorita de todos los tiempos de nuestro programa Hablando de Economía, y también a Gabrielita Burgos, pues, de nuestro Departamento de Economía, por su total apoyo a esta transmisión. Apreciable de escuchas, nos escuchamos hasta el próximo mes de mayo, el día 3 de mayo, el Día de la Cruz, ¿verdad? Hablando otra vez, siguiendo con la línea de la Madre Tierra. Pasen muy buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.